Buenos días, ingeniero, qué placer recibirlo.
Está en línea de fuego, ingeniero.
Buenos días, compañeros de Puntos de Encuentro. Un gusto, un placer y un agradecimiento, sin duda, por este espacio que mucho valoramos, Cecilia, Nahuel. Pero es cierto, Pasando Revista tiene un concepto, tiene varios conceptos. Tiene uno que es, claro, militar, no sé si es exactamente militar, pero bueno, implica pasar revista, revisar distintos temas, ¿no es verdad? Bueno, cuando nosotros empezamos este programa, que fue en Canal 5, ¿no verdad? Nosotros tuvimos un pasaje importante por en el canal desde el año 90 hasta el 2005, ¿no verdad? Donde estuvimos en algunos programas al principio, y luego nos quedamos en el Informativo Nacional, donde hacíamos un capítulo de agro e interior en los tres informativos diarios de Canal 5, y después logramos un programa agropecuario que profundizaba nuestros temas, que fue, lo hicimos durante muchos años, ahí tenemos más de 700 horas en ese programa emitidas, que lo hacíamos los domingos de 8 a 9 de la mañana, y ese programa se llamaba Pasando Revista al Sector Agropecuario. La verdad que el nombre surgió a través de una agencia de publicidad que en aquel momento nos dio una mano para el lanzamiento del programa. Era un nombre que ellos tenían reservado para otro proyecto periodístico y que me lo ofrecieron realmente, incluso me lo dieron en propiedad, porque ellos entendían que era un lindo nombre, porque si bien podría interpretarse para ese lado militar, que por supuesto nosotros no es el que le dimos en ningún momento, por más que por supuesto no tenemos absolutamente nada contra los militares, ¿no verdad? Pero
es un término que ya se extendió, como el rompan filas, que tiene una procedencia, un sesgo militar, pero que en realidad ya se utiliza para muchas otras situaciones.
Claro, la idea de la agencia fue el pasar revista, es como repasar, revisar distintos temas en forma rápida y a veces con cierta profundidad. Entonces la idea del programa, que en aquel momento estaba dirigido para el campo, la verdad, era justamente pasar revista a los distintos temas del agro, revisarlos. Los domingos tratábamos de hacer un resumen semanal de lo más importante del campo y la proyección de la semana que viene. Y eso fue lo que intentamos hacer. Pasamos revista, revisamos los distintos temas del agro y del interior que tanto lo queremos y valoramos. Es decir, ya no sé si quedó un poquito más claro el origen del nombre.
Clarísimo, y ya de paso hablando del contenido de lo que será este programa, ¿no? El pasar revista de toda la situación, como lo venía haciendo desde temprano, porque es importante pasar revista porque a veces se habla del sector agropecuario en términos genéricos, pero la realidad es que los distintos subsectores tienen realidades muy distintas y este 2020 lo dejó muy de manifiesto.
Tal cual. Este programa que empezamos el próximo sábado, ¿no verdad? Que lo vamos a hacer todos los sábados de 7 a 9 horas, ¿no verdad? Es un programa, si bien mantiene algunas de las características de Pasando Revista al Sector Agropecuario de Canal 5, es distinto. Primero en su nombre, porque va a ser nada más que Pasando Revista. No va dirigido a ningún sector. Y el segundo gran cambio es que tampoco pretendemos llegar en forma prioritaria, como lo hacíamos en los programas rurales, incluso en Mundo Agrario, al sector agropecuario. Este Pasando Revista se va a parar o va a hacer hincapié en los temas del agro y en temas de interés general, pero va a tratar de llegar con su mensaje a un público bien amplio, general, de la ciudad y del campo. Justamente a la ciudad, por ejemplo, para hacerles entender o intentar, ¿no verdad?, muchos temas del campo, y a lo del campo también, intentar hacerle llegar muchos temas de la urbanidad que también la gente del campo tiene que entender, y a los dos, porque son ciudadanos, porque no hay que hacer una diferencia abismal, sin duda, entre ciudad y campo, todo lo contrario, bueno, temas generales que también importan. Por eso que, por ejemplo, la primera media hora de los sábados va a ser reeditar una experiencia que se ha hecho, que a nosotros nos gusta mucho y que creo que sigue teniendo interés, en especial los sábados, donde no hay mucha información formal. Vamos a hacer lectura de titulares, donde de 7 a 7 y media, la verdad, los titulares de prensa, tanto la prensa de Montevideo, como nos gusta mucho también el esfuerzo de la prensa del interior, que la vamos a incorporar en los titulares, porque hay que ver los esfuerzos y las noticias tan lindas que se dan en el interior, que muchas veces no las reflejamos aquí en los medios de la capital. Por eso queremos dar importancia también a los titulares del interior y, por supuesto, algún titular regional e internacional. Ese va a ser, digamos, el arranque, esa primera media hora que tal vez sea la parte más formal del programa, pero creo que es oportuno porque ya hay otros, han habido y hay, ¿no? ¿Verdad? Yo vengo de otra emisora, por ejemplo, que ha hecho mucho hincapié siempre después del mundo agrario en un programa que estaba basado prácticamente en lectura de titulares de prensa y fue realmente un éxito, ¿no? ¿Verdad?
Y esperemos los sábados de mañana muchos tempraneros quieren informarse y a veces no está la programación común de la semana en las radios, así que es un muy lindo aporte para aquellos que se levantan tempranito los sábados y quieren tener un panorama de las noticias nacionales.
Y eso, si uno revisa el dial, Cecilia, no hay mucha información los sábados temprano, en realidad, no hay muchos programas formales. Si bien yo entiendo que la gente, o todos, estamos en otra onda los fines de semana, hay mucha gente, como siempre decimos nosotros, que sigue las tareas normales, incluso más complicadas los fines de semana, hay muchos sectores de trabajo. Incluso, aunque, ¿sabes una cosa? Cuando estudiamos alguna vez los datos del mundo agrario, nos da una muy buena audiencia los fines de semana. Claro. Hay mucha gente que, por ejemplo, nos escucha más los fines de semana que entre semana, porque nos dice que, por ejemplo, tiene más tiempo, se van para afuera, están en otra onda y que tienen tiempo de repente a levantarse un poquito más temprano y a escuchar e informarse más. Por lo cual, no hay que descuidar los fines de semana. Yo creo que los medios de comunicación nacionales, por supuesto que me incluyo, tenemos un problemita ahí porque la mayoría somos de formación urbana, o si no lo somos, la vamos asumiendo de a poco, y finalmente damos, porque finalmente el periodista refleja su personalidad. Es imposible que un periodista o un comunicador, cuando tiene un programa continuo, no le salga su personalidad, le sale perfectamente. Y en general, todos tenemos tendencias mayoritariamente urbanas, y por eso es que a veces los medios de comunicación, los programas y todos, tienen fundamentos urbanos y se olvidan muchas veces del interior profundo, de lo que pasa tanto en el interior, que hay tantas noticias positivas que nunca o muy pocas veces se ven reflejadas en los medios nacionales, que en general ocupan, sin duda, de repente temas que están más en el candelario o en los temas generales, pero que verdaderamente a veces no reflejan las realidades del país. Nosotros de a poquito vamos a intentar hacerlo, le vamos a dar participación mucha al interior, a través de sus titulares, a través de corresponsalías. Tenemos, si algo me ha dejado la vida en tantos años de comunicación, es la amistad, y la verdad que tenemos una amistad muy profunda con muchos colegas del interior, con lo cual estamos tejiendo una red nacional que va a estar presente permanente, en forma alternativa, trayéndonos esas realidades locales que a nosotros, la verdad, nos encantan y que queremos darle un espacio. Y ese va a ser un poco el estilo, Cecilia, de tener muchos espacios breves, temáticos, de contenidos variados, buscando los intereses un poco de la gente.
Por supuesto, ingeniero, entonces recordemos sábado de 7 a 9 aquí en Universal, los primeros 30 minutos con titulares para achicar, ¿no? Esa brecha de tanto de que se habla de en campo, el interior. Está bueno también que los temas del interior del país tengan difusión. Por supuesto, ya aprovecho para consultarle y habíamos adelantado algo al comienzo de la jornada, por la situación del agro, ¿no? ¿Qué balance se puede hacer de este 2020 y por temas de sequía, ¿no? Que varios departamentos están cursando ahora esas dificultades, varios productores.
Bueno, antes de ir a alguna reflexión, muy primaria, Nahuel y Cecilia, porque la verdad que no hemos tenido tiempo, esto de la verdad del móvil de Mundo Agrario, que también sale el sábado la ruta y el nuevo programa me ha absorbido totalmente, he estado superado mucho en estos días, pero tiempo habrá para las reflexiones. Ahora vamos a compartir algunos, por lo menos, títulos que se me ocurren al momento. Sí. Ya les puedo adelantar, le voy a dar un adelanto a Punto de Encuentro porque se lo merece.
Claro que lo merecemos.
Claro. Y aparte de eso tenemos que decirlo también. este programa va a intentar entroncarse en la programación de la radio. Es una línea de trabajo que nosotros estamos impulsando, por lo menos de nuestro modesto lugar, de la programación horizontal. Es decir, que los programas no tienen que ser chacras, tienen que haber unidades temáticas. De repente un tema que trata Mundo Agrario en la mañana, de repente intenta dirigirlo a la gente del campo, también a la ciudad, pero de repente después lo toma como informativo, breve el informativo, lo profundiza a Punto de Encuentro ya con otra visión. Ustedes de Taquito también pueden darle otra visión más yo qué sé. Esa visión vamos a intentar hacerla, y por ejemplo, ni que hablar que tanto algunas entrevistas de la semana del informativo, ¿no verdad?, y de Punto de Encuentro las vamos a tener para compartir con la audiencia. Allí seguramente ustedes que integran ese equipo nos van a recomendar algunas de las notas centrales de la semana y que por supuesto las vamos a utilizar, porque eso va a jerarquizar sin duda al programa.
Ir potenciando los temas desde todos los ángulos posibles en el correr de la programación, y hablar que eso es lo que permite que distintos profesionales vayan elevando, ¿no?, sacando cada vez más capas, y ni hablar que es una buena manera de comunicar, sobre todo los temas agropecuarios que inciden muchísimo en la economía del país, que tienen mucho que ver con nuestra vida, pero que a veces desde la capital se ven como lejanos, como que el agro es otro mundo, ¿no?, y sin embargo realmente afecta la vida de todos los uruguayos.
Bien, Cecilia, ese es el concepto. Si lográramos eso, seríamos fundamentales. Y aclaro de entrada que no hay que hacer una división entre ciudad y campo, campo y ciudad. Lamentablemente la hay. Y muchas veces hay que hacer darle responsabilidad al campo, que muchas veces, y hasta hoy mismo, ha comunicado muy mal. No hay una conciencia de comunicación en los distintos sectores del agro hacia la comunidad en su conjunto. Y muchas veces la gente de la ciudad no entiende correctamente los temas del agro, o los entiende mal por propia culpa del sector. Ustedes vieron que en general muchas veces se individualiza al sector agropecuario, unos pocos casos que de repente son los más visibles, como de repente algunos productores que logran acceder al Prado de Montevideo, que si bien es una parte de la muestra del campo, no es el campo, porque la mayoría de los productores no vienen a la rural sin quitarle un gramo de peso a la rural, o tal vez hay productores que trabajan de determinada forma y con mucha tecnología, desde sus vehículos hasta tecnología en el campo, y son los más visibles, pero tampoco es la realidad total del campo. Fíjense en que tenemos más de 50.000 productores, y ese tipo de productores son los minoritarios.
Claro,
la gran mayoría... Nuestros productores son medianos y chicos, Cecilia.
Sobre todo los que rodean Montevideo, ¿no? Ni hablar, la parte de granja, pero muchas veces se toma el campo como una cuestión homogénea, cuando no lo es. Hay realidades dispares, y obviamente eso quedó, creo que un poco el surgimiento de un solo Uruguay y los reclamos para los pequeños productores, y tratando de informar a propósito de lo que significaban los reclamos que ellos hacían para reducir los costos de producción, dio un pantallazo un poco más real de lo que es la situación del campo y la diferencia que hay tanto entre sectores como entre mismos productores por sus tamaños y su fuerza, ¿no?
Sin duda. Y esto que se ha llamado la conciencia agropecuaria, que lo viene trabajando Uruguay hace algunos años, lo empezó el gobierno anterior, pero este gobierno lo va a retomar. Yo les iba a dar dos primicias y al final me fui. Van a haber dos ministros que van a participar en el primer programa de Pasando Revista. Va a estar el ministro de Medio Ambiente y va a estar el ministro, por supuesto, de Ganadería, Agricultura y Pesca, en dos entrevistas muy lindas, que las recomiendo no por nosotros, sino por el contenido y por lo que expresan, ¿no verdad?
Así que arranca, ¿sí?, con la plana mayor, y eso también habla del respaldo a una carrera de tantos años, Matacaram.
Con todo tipo de gente vamos a participar, y también nos gusta, evidentemente, el medio ambiente y el agro son dos temas centrales para nuestro esquema y para el país en su conjunto, y tener a los dos titulares haciendo, bueno, un balance de lo que están haciendo, Adrián Peña explicando un poquito qué pretende hacer con el ministerio, qué es el Ministerio de Vivienda, que la verdad que no lo tenemos claro.
De
Medio Ambiente, perdón. Y que lo intenta decir, ¿no verdad?, estaba ligado siempre a ambiente con vivienda antes, sí, ¿no, verdad? No se le va ese tic. Y Uriarte haciendo un balance de lo hecho, de lo que pudo hacer, de lo que no pudo hacer y de lo que pretende hacer para adelante. Creo que son dos buenas notas bien interesantes. Y con Uriarte, venía por ahí la cosa, él está decidido a mantener esta línea de trabajo que se llama conciencia agropecuaria, que es precisamente eso que decíamos, pararse en el campo y tratar de llevar el contenido del campo al resto de la ciudad, fundamentalmente urbano. Eso que se ha empezado hace algunos años a hacer, de repente con más o menos resultados. Ustedes vieron la campaña, por ejemplo, de frutas y hortalizas, que Cecilia, usted es abanderada y la felicito, ¿no, verdad? Esa es una línea de acción que se ha hecho en la línea de conciencia agropecuaria. Y ahí estamos invirtiendo una cantidad muy importante de dinero año a año. ¿Por qué? Porque se busca llegar con el mensaje de la producción sana, de la importancia de lo que es la producción de frutas, hortalizas, de incrementarlas en el consumo. Uruguay es un país que la verdad no consume en forma balanceada. Ahora estamos mejorando. Esa campaña y la pandemia y otros elementos, por ejemplo, han logrado que se consuma este año, Cecilia, un 10% más por lo menos de frutas y hortalizas. Eso es muy importante.
Es un logro enorme para un año solo.
Enorme, tenemos que consumir mucho más. Las frutas y las verduras tendrían que ser, no sé, pero por lo menos la mitad de la alimentación. Ahí hay que traer algún experto que nos diga, pero por lo menos mucho más, y eso se está logrando. Y líneas de esas hay mucho más. Creo que la conciencia agropecuaria como forma de comunicación del campo a la ciudad tiene que ser fundamental.
Y frutos nativos también, perdón que lo interrumpa, ingeniero, ¿no? ¿Cómo han cobrado otra relevancia en los últimos años? También capaz que gracias a la cocina gourmet que se ha extendido tanto y que ha incorporado, pero sí, esto de la conciencia agropecuaria y de los productos que son de nuestra tierra viene avanzando. Pero también con lo que decía el medio ambiente ha sido un gran aprendizaje en los últimos años. Yo recuerdo que antaño, por ejemplo, cuando uno hablaba de contaminación ambiental, enseguida visualizaba en su mente una fábrica, una ciudad, ¿no? Y sin embargo, en los últimos años también el sector agropecuario ha tenido que empezar a lidiar con lo que son las responsabilidades medioambientales con respecto a los glifosatos, a los agrotóxicos, con respecto al propio gas metano que expiden los excrementos de los animales. Entonces, está muy buena esta combinación que va a ser en el primer programa de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ministro de Medio Ambiente, para que también esos dos ámbitos que están tan relacionados hoy por hoy puedan darse la mano y trabajar en conjunto.
Totalmente de acuerdo. Hay avances al respecto de eso, hay atrasos también, por supuesto, pero es fundamental avanzar en esas dos líneas que van a ser permanentes en el programa. Y ya para terminar con el programa y ir a lo de Nahuel, de algunos elementos de balance del agro, termino diciéndoles que van a haber espacios que se van a repetir, se van a mantener, Cecilia, no sé si todos los sábados, pero que van a ir y volver, y algunos que se van incorporando. Les cuento algunos espacios que ya tenemos armados. Por ejemplo, tenemos un espacio que a usted le va a gustar mucho, que es de huerto familiar, donde vamos a incorporar ahí los conceptos de huerto orgánico, de verduras a plantar, de frutales a plantar, de animales domésticos, de lo que es el huerto tradicional en el campo, pero también lo que es ahora en los huertos comunitarios en la ciudad y hasta los huertos, en verdad, en la propia ciudad, ¿no, verdad? Vamos a tener un espacio de cómo vivir mejor, incorporando allí un montón de alternativas nuevas que nos dan un mejor concepto de la vida, un espacio muy fuerte con el sistema cooperativo nacional, que lo tenemos bien estructurado, con los temas ambientales, los temas del agro, y bueno, y seguiremos incorporando distintos temas. Tenemos temas muy diversos que, bueno, de a poco y cuando ustedes escuchen el programa se van a ir dando cuenta.
Y esta próxima semana va a tener que hablar de forestación también, Matacara.
Bueno, forestación es un gran tema, lo vamos a encarar con profundidad. Hay que tener mucho cuidado a veces, porque a veces los temas no se toman con el contenido que tienen que tomarse. Creo que en estos últimos días, con el tema de la iniciativa parlamentaria, es un ejemplo. Lo hablamos con el ministro también en la nota. Yo lo que aspiro, yo soy defensor, sin duda, de la forestación bien realizada. Uruguay tiene un potencial para forestar, Cecilia, en el área solamente de prioridad forestal de 4 millones de hectáreas. ¿Y sabe usted cuánto tenemos plantado?
No sé, desconozco ese número.
Un millón. Es decir, Uruguay,
o sea que se puede cuatriplicar el suelo plantado de árboles en nuestro país?
No es necesario por ahora, no se visualiza, pero estamos muy lejos de llegar a los topes de plantar, solamente pensando en el área de prioridad forestal, que son los suelos más pobres, que no se adaptan que se adaptan menos a otras producciones que son más exigentes, como es la agricultura, la lechería o la ganadería intensiva. Pero estamos lejos de topear ahí, no hay problema. Por supuesto que estoy de acuerdo con una forestación que marque límites, que se haga cuidando el medio ambiente.
Que no deteriore los suelos.
Como tienen que hacerse todas las producciones en este momento, y por supuesto que sí.
Claro. Y Cecilia, bueno, es importante ese dato que dijo, ¿no? Que también que la forestación va a los suelos más pobres. Eso es información que a veces el ciudadano común desconoce. Y dice, bueno, están dejando de plantar alimento para los árboles, para las papeleras, pero muchas veces esos suelos no pueden utilizarse para otro tipo de producción.
Bueno, justamente la zona de prioridad forestal es justamente los suelos más pobres, de índice CONIAT, que es un índice que mide justamente la riqueza de los suelos, que de repente no son tan buenos como para la agricultura, para plantar trigo, soja u otros cultivos, tampoco para la lechería, que es muy exigente en cultivos anuales o perennes. Y bueno, ese tipo de suelos, evidentemente, conviene mucho más dejarlo para esos rubros, dejar un poco la forestación fundamentalmente en esa zona de prioridad forestal, pero atención que no es tan sencillo, porque nosotros también somos defensores que tal vez en algunas zonas, si en forma controlada, intensiva, se puede también hacer forestación, porque está toda esa línea de trabajo que ahora se llama el silvopastoreo, que es lo que decía, ¿se acuerda Frati? En esa nota que le hiciera el Nano al doctor Alfredo Frati en referencia a su gestión ahora como presidente de la Cámara, donde él decía, hay que amigar la vaca al monte.
Claro, combinar las dos producciones, ¿no? El de repente, eso, para llevarlo a términos sencillos, Matacaram, ¿eso implica plantar los árboles de forma más separada para que a su vez pueda haber pastoreo?
Tú sabes que no es necesario, Cecilia, no es necesario. De repente hay alguna tecnología que sí, pero en general no es necesario, porque fíjense en ustedes que un árbol demora mucho tiempo en cubrir la superficie. Entonces, cuando el árbol ya pasa a cierta altura, que supera un poco el porte animal, hay que ver qué tipo de producción se hace asociada, uh-huh, porque puede ser carne o lanares, uh-huh, ya hay, antes que se cierre el monte, y tenemos varios años para eso, podemos pastorear todas las pasturas que nacen entre árbol y árbol. Pero además, ningún campo forestal, Cecilia, se planta en un 100%.
No, claro.
El promedio no sé si llega a un 50 o 60, capaz que en los mejores campos un 70. No, porque hay que dejar caminos, caminos para transitar, caminos cortafuegos, hay bajos y otras zonas que no se pueden plantar árboles. Entonces queda toda una superficie dentro del campo. Si usted tiene un campo de 100 hectáreas y usted lo quiere forestar todo, pero no puede forestar las 100 hectáreas. Porque necesita caminos, necesita cortafuegos, va a tener lugares que de repente no puede plantar porque son bajos, o hay aguadas, o hay rocas, piedras. Entonces, en todos esos lugares, ¿qué nace? Pastura.
Claro.
Y esa pastura es muy buena y la utiliza el ganado. Y ni que hablar, el monte, que es un galpón natural, espectacular.
Eso le iba a decir, el otro día que estaba recorriendo en bicicleta la sierra, las partes donde había sombra de árboles estaban llenas de vacas abajo en las horas de mucho calor.
Pero usted cuando recorra la ruta en el verano, fíjese a veces que hay uno o dos arbolitos, ¿no verdad?
Sí.
Y lo que pasa en la sombrita que los hace. Van los animales.
Claro, los animales también. O sea que, en definitiva, también a veces hay que aplicar un poco, a pesar de uno hablar en términos técnicos de producción y todo y toda esta información que estamos hablando ahora, pero a veces el sentido común es el sentido común de la vida, ¿no? El equilibrio en todo. Obviamente que un monocultivo o una forestación total o una ganadería extensiva que también daña al medio ambiente, ninguna de esas son las recomendaciones para cuidar nuestros suelos.
Nadie la quiere, Cecilia, nadie la quiere, y ni propio sector forestal, que es inteligente y que es el que más tiene que cuidar los suelos, porque si los suelos se deterioran, Cecilia,
no hay eucalipto después.
El empresario pierde, porque si no hay suelo, no hay producción.
No hay nada.
Lo que más tenemos que cuidar es el suelo. Ahora, ojo con los datos científicos y técnicos, porque se han dicho muchas cosas que no están comprobadas para nada, incluso a veces se manejan cosas que no son ciertas. Por eso yo tengo la esperanza, que es la que tiene el ministro, y la nota lo dice con claridad, que esta discusión puntual de la ley forestal que se va a dar en el Senado, ¿no verdad?, pueda introducir términos que evidentemente no están en el tratamiento en diputados, que fue muy rápido, que manejó inclusive algunos conceptos no tan ciertos, y que seguramente el debate en el Senado, por eso el Parlamento es eso, hay que debatir, y no está mal que haya distintas posiciones, eso es la vida. O usted no tiene diferencias en su propia casa.
Pero lógico y posible. Siempre esto baña de luz las realidades, nos enseña, nos da información. Si tendremos como ejemplo la pandemia para saber todo lo que hemos aprendido a propósito de los virus, por ejemplo. Entonces, quizá ocurra, hay muchos que ya están adelantando que piensan que el tratamiento parlamentario de la ley de deforestación va a tener una salida parecida a la UAM, ¿no? Con mayor, con modificaciones y con un acuerdo.
Usted sabe que la forestación en poco tiempo más, ni que hablar cuando empiece la planta, y ya empiezas un poco a hacer el balance del año, cuando empiece a funcionar UPM2, va a ser nuestro principal rubro de exportación por lejos. Sí. Usted sabe que va a cambiar la estructura de la exportación uruguaya, y Uruguay va a tener, sin perder la importancia, los otros rubros. Usted sabe que los rubros más, ¿cuáles son los rubros más importantes de exportación que tiene Uruguay? La carne, ¿no verdad? La lana, que está en mal momento internacional, la leche, que nosotros exportamos muchos derivados lácteos, fundamentalmente leche en polvo y quesos, ¿no verdad? El arroz, ¿no verdad? Y ahora la forestación, claro, que empezó de abajo lentamente, pero que ahora ya le está peleando el primer puesto a la carne, que exporta cerca de 2.000 millones de dólares, y la forestación está ahí, y a veces pasándola, y la va a pasar, Cecilia, porque cuando UPM2 empieza a trabajar, sin duda que las exportaciones que provoca el sector forestal van a ser realmente muy importantes. Por eso hay que ser cuidadoso con las cosas, porque cuando usted tiene un buen trabajo en su casa, ¿lo tiene que cuidar o no lo tiene que cuidar? Sí, igual, claro. Si tenemos un buen ingreso, como lo es la forestación, que es excelente en este momento, hay que cuidarlo mucho. Entonces,
como le decía, el sentido común, hay que cuidarlo y también hay que reservar tiempo para la familia. Y lo mismo en esto, ¿no?
A título de balance, la forestación está en buen momento, ha tenido algunos altibajos, pero hay que decir que estamos exportando bien, a precios razonables, que la obra de UPM, con las dificultades que tiene este brutal emprendimiento que es UPM2, que nosotros creo que no tenemos conciencia aún, viene avanzando, se vienen resolviendo los problemas, que hay problemas y que van a haber, por supuesto, pero cuando yo siempre digo, la vida es una continuidad de problemas. Tenemos problemas todos los días, Cecilia, pero ¿qué es lo importante? ¿No tenerlos? No, lo importante es resolverlos. Exacto. Cuando uno tiene un problema, lo tiene que encarar y resolver de la mejor forma posible. Y eso está pasando con UPM2 y pasará con cualquier emprendimiento grande. Problemas están surgiendo, sin duda que se pudo haber hecho un mejor proyecto, ¿no? Todo eso se está haciendo. Y Uruguay ahí avanza firme. Es una gran obra y va a cambiar muchos parámetros económicos. Forestación, diríamos, en verde. Es decir, es un rubro que está para nosotros muy bien. También está bien la ganadería de carne. Ha tenido altibajos, pero en el balance estamos muy bien. Por supuesto, este año bajaron los precios de la carne.
De ganado en pie, ¿no? Sobre todo.
Sí, perdón.
De ganado en pie, sobre todo.
Sí, de ganado en pie, pero en general igual los números dan, por supuesto que hay que trabajar bien, sacar muchos kilos de carne por hectárea, claro, si hacemos en este momento, hoy por hoy en el campo hay que intensificarse también, que no implica invertir más dinero muchas veces, pero si uno no saca cada vez más kilos de carne por hectárea, recuerden que una hectárea, que es la medida del campo, es una manzana, son 100%, es un cuadrado de 100%. Si no saca más litros de leche por hectárea, si no saca más kilos de granos por hectárea, si no saca más fruta, más, bueno, evidentemente la cosa se complica. En general, los productores que están sacando buenos rendimientos, sin duda que obtienen los mejores resultados. La ganadería...
Y la lechería, una buena noticia, cuando venía de tantos años, que ha tenido que ser hasta ayudada, ¿no?, con el Fondo Solidario aquel.
Ese, muy bien. La lechería viene con problemas muy importantes, estructurales. ¿Qué pasa con la lechería? Hay muchos pequeños productores. Lamentablemente está cambiando la estructura de los productores. ¿Sabe una cosa? Que yo hace mucho tiempo que me recibí de ingeniero agrónomo. No voy a decir los años, Cecilia, porque la vida...
Se le cae la cédula.
Sí, pero no tengo problema en asumirlo, ¿no? ¿Verdad? hace más de 30 años que salí de la Facultad de Agronomía. En aquel entonces, cuando trabajábamos como ingeniero agrónomo, recién me decía, mira Roberto, hoy hay más de 3.000 remitentes a Conaprole. Acordate de esto. Un día van a quedar 500, 600 productores, medianos y grandes, que van a poder invertir, aplicar tecnología, y vamos a sacar no menos leche, mucha más leche. Claro. No digo que esté pasando eso exactamente, pero hoy sabe que no llegamos a 2.000 remitentes en Conaprole, que es nuestra principal cooperativa del país y empresa, y la felicito porque este año volvió a ganar el premio Banco República al mejor y más grande exportador, y aparte ganó un premio a la eficiencia de energía. Pero han bajado muchísimo los productores, y en detrimento a los productores chicos, que no aguantan la situación. Hay un problema ahí estructural. Bueno, eso va a continuar. No sé si van a llegar a 500 remitentes, pero evidentemente los productores chicos no aguantan. Y aparte pasa otra cosa, Cecilia, que no hay renovación de edad, porque los tamberos tienen mucha edad y los hijos que han avanzado, que estudian, que ahora llegan a recibirse como profesionales, evidentemente o no tienen lugar o no quieren hacer la vida de sacrificio del padre y no vuelven al campo.
Entonces, ingeniero, muchas veces... nos quedamos sin tiempo, pero me dan ganas de escuchar el nuevo programa con todo esto que nos ha adelantado, la verdad, ¿eh? Me dan muchas ganas de escuchar. Lo quiero despedir con un mensaje que está llegando. La forestación es exportar troncos. No se olviden que UPM es todo zona franca, nos dice Leonardo.
Tiene razón en parte Leonardo, y Leonardo no es que sea egoísta y piensa otra vez en la nota de Uriarte. Uriarte en la nota lo dice claramente, hay que diversificar la producción de madera. Claro. No solamente pensar en la madera para exportación como se hace ahora, como celulosa. Ojo que la mayoría la exportamos como celulosa, que tiene un proceso industrial, ¿no verdad? Sí. Pero hay que pensar en la madera como tabla, en las construcciones de madera, en otros elementos que hay, que de a poco se está empezando a hacer, es decir, que se puede industrializar la madera, diversificar los productos, y eso creo que es un poco la línea que va a seguir el Ministerio, así que la pregunta creo que es más que oportuna. Termino, Cecilia, positivo entonces para el agro. Hay sectores diferentes, como es la granja, que está con dificultades, pero recuerden que la UAM se pone en funcionamiento, eso es un avance importante, se va a poner en funcionamiento el Instituto de la Granja, han habido avances en el tema vigeato, hay avances y habrá más en el control de los perros, que es todo un problema, las jaurías, y además en el tema técnico como el control de la lichera. Así que dejamos por ahí, Cecilia.
Buenas perspectivas para este 2021, entonces, para el sector agropecuario, que salvó con una nota un poquito más holgada que otros sectores de nuestra sociedad este año 2020.
Cecilia, no dudes que salvó con muy buena nota, más de 10.
Más de 10. Le damos un 11 al sector agropecuario, Matacaram.
Y por todo lo que produjo, Cecilia, bajamos apenas un 20% de la exportación en un mar de pandemia.
Botón dorado y 12, entonces, Matacaram.
Logramos producir. Claro que
le damos botón dorado y 12, entonces, al sector.
Adaptarnos a la producción a nivel nacional, asegurar los alimentos aquí, que es fundamental y estratégico, y exportar todo lo que exportamos. Más de 8.000 millones de dólares, ¿dónde hubieran salido si no, Cecilia?
Impresionante.
Es imposible pensarlo de otro lado. Y además tenemos perspectiva para el año que viene de incrementar la producción, y esta inversión que se aprobó, que a veces no nos dimos cuenta, en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, de 2.500 millones de dólares de inversión en el quinquenio, va a dar una mejora, o va a continuar la mejora de infraestructura que necesitamos en el país, en carreteras, en trenes, en puertos y muchas cosas más que nos permitan aún seguir trabajando bien en el agro y en otros sectores.
Me deja con el ánimo alto, así que, y con ganas de escuchar el nuevo programa. Muchísimas gracias, Roberto Matacaram, por todo este contacto, por toda esta información. Lo van a poder escuchar entonces los fines de semana con Pasando Revista al sector agropecuario y a las noticias de todo el país, también con información general. Un beso grande y feliz año, Matacaram.
Igual para ti, Cecilia, un beso grande a todos los integrantes, de Punto de Encuentro, de Informativo, de toda la emisora, que también nos ha tratado. Nosotros estamos cumpliendo nuestro segundo año aquí en esta radio, que también nos acogió, que evidentemente ya la tenemos en el corazón, y que lleva más de 91 años en el aire, que es de las radios sin duda más referentes del país. A todos ustedes, a toda la radio, a todos sus funcionarios y fundamentalmente a ese gran público que tiene la emisora, bueno, un muy feliz año 2021 que seguramente, no lo duden, va a ser muy superior a este. Levantemos las copas, Cecilia, pero levantemos las copas ¿con qué? ¿Con qué vino tiene que levantar las copas?
Ah, yo no soy muy adepta al tema del alcohol, pero con vino nacional.
Eso es lo que decía, excelentes vinos nacionales.
Ah, somos los reyes del Tanat.
Eso, con Tanat, con Cabernet, con Merlot, con lo que quieran, y con excelentes espumantes que tenemos. Prioricen siempre cuando vayan a comprar la producción nacional.
Tal cual. Siempre. Adhiero a sus palabras. Feliz año, ingeniero. Un beso grande.
Para ustedes y gracias por la entrevista. Han sido muy amables.